¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a comenzar con un tuit que ha sido publicado en la cuenta que ya Juan nos va a explicar de qué se trata esta cuenta del Parlamento Europeo en España. Un tuit publicado, para ser más exactos, el pasado 9 de mayo, aunque bueno, ya hace unos cuantos días, igual no pierde la vigencia del todo. Quédate con quien te mire como la Unión Europea mira los derechos humanos, dice este tuit. Y bueno, ¿no? Eso no hace menos que retrotraernos a lo que está ocurriendo ahora en el conflicto entre Israel y Palestina. Y, por ejemplo, recordar unas declaraciones del 14 de mayo, días después de este tuit, donde el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, quien acudió al Real Instituto Elcano para hablar sobre su nuevo libro European Foreign Policy in Time of COVID-19 y dar su versión acerca de los duros acontecimientos que están teniendo lugar entre palestinos e israelíes ante la escalada, dijo: llamamos a que termine el conflicto, pero ¿quién tiene capacidad de presión sobre Israel? Solo Estados Unidos. Hace tiempo que Europa no la tiene. Es decir, Borrell dice, reconoce que Europa no tiene capacidad para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina. Una Europa que, bueno, ¿no?, lanzaba ese tuit que decía que quédate con quien te mire como la Unión Europea, mira los derechos humanos. Y hay una cuestión de derechos humanos ahí en lo que está ocurriendo. ¿Es verdad, Juan Aguilar? ¿A quién corresponde esta cuenta del Parlamento Europeo en España? ¿Y qué me puedes comentar de todo esto?
Bueno, vamos a ver, la cuenta del Parlamento Europeo en España es, en cada país que conforma la Unión Europea, hay una oficina del Parlamento Europeo, donde, digamos, coordina la actividad y hace publicidad de la actividad que hacen los europarlamentarios de cada país. Digamos que es una cuenta oficial en España, pero no es la cuenta oficial de Bruselas que lleva la institución. En cada país de la Unión hay una oficina que se encarga de estas cosas. Es decir, es la opinión realmente de los europarlamentarios españoles. Y por lo tanto refleja, lógicamente, tiene que reflejar las opiniones oficiales del Parlamento Europeo en Bruselas y de la Comisión Europea y de las instituciones de la Unión. Es decir, no es nada especial. Vamos a lo importante, que es lo que dice Borrell. Hombre, lo primero que le podríamos decir al señor Borrell es que ya nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo de que la Unión Europea no tiene soberanía para hacer nada. Esto no es más que el reconocimiento de la impotencia, el reconocimiento de la incapacidad, el reconocimiento de que la Unión Europea, en el fondo, como actor internacional, no es nada, absolutamente nada. O sea, pensar que una potencia económica, política, cultural y demás, como es la Unión Europea, con 600 millones de habitantes, salga su portavoz a decir que es incapaz de poder hacer nada respecto al conflicto de Israel contra los palestinos, de verdad es da mucha vergüenza e indica claramente lo que es la Unión Europea. Claro que sí, claro que Estados Unidos es quien realmente marca la pauta ahí, porque en el fondo el Estado sionista no es más que un apéndice del gobierno norteamericano, que pone y quita presidentes incluso en función de las presiones de ciertos lobbies, y el lobby sionista en Estados Unidos es muy fuerte. Y con Estados Unidos va el resto de las potencias anglosajonas, es decir, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, incluso Canadá, ¿no? Es decir, pues un tramado de países que colaboran en todo y hay una política internacional. Es verdad, claro, y ese es el mayor apoyo de Israel. Y por todo eso Israel hace lo que hace. Si ese apoyo no existiera, estaríamos hablando en otros términos, ¿no? La Unión Europea lo único que hace es, como siempre, seguir la tónica de sumisión a la política exterior norteamericana. Y no nos debemos llevar a engaño. Tanto las potencias anglosajonas como la Unión Europea, cuando justifican a Israel, cuando apoyan a Israel, cuando financian a Israel, cuando le venden armas a Israel, y demás, que es un Estado sionista, lo único que indican es que ellos también son unos estados sionistas. Esto es así.
Aquí, perdóname que te interrumpa, ¿no?, porque también está relacionado con la Unión Europea, porque habló Peter Stano, quien es el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de la Unión Europea y que lo hemos escuchado pronunciarse en reiteradas ocasiones por las sanciones que la Unión Europea le ejecuta a Rusia, ¿no? Por esas cuestiones que todos ya conocemos, que no hace falta abundar. Y en esta ocasión, Peter Stano reconoce que la Unión Europea desestima las sanciones contra Israel y aboga por una solución diplomática al conflicto. Las palabras textuales son: las sanciones de la Unión Europea son un instrumento que se usa cuando todo lo demás falla. Apostamos por los esfuerzos diplomáticos para hallar una solución al conflicto. O sea que no ha fallado nada todavía. Y bueno, entonces sí se puede sancionar a Rusia por cuestiones que no están probadas, pero aquí no puede haber sanciones, ¿no?
Porque la Unión Europea es un Estado sionista. Es así, es lo que decía antes. Es decir, uno se da cuenta claramente en los hechos, no en la palabrería, en la monserga habitual a la que nos tienen acostumbrados, en los hechos. Y los hechos indican claramente lo que son. Es decir, que un individuo, un estafador, que se dedica a organizar disturbios y a desestabilizar una sociedad como el señor Navalny en Rusia, eso sí es un motivo suficiente para imponer sanciones, porque ya no hay otra fórmula, ya no hay nada para hacer. Que el Estado sionista lleve 70 y tantos años machacando a un pueblo, al palestino, que haya 6 millones de refugiados, que haya ocupado tierras no solo palestinas, del Líbano, los Altos del Golán en Siria, que sea un Estado que se dedica a agredir a sus vecinos, recordemos los bombardeos de la aviación en Siria o en Irak, o la violación permanente del espacio aéreo del Líbano, o el ataque a los petroleros iraníes en el Mar Rojo, o los asesinatos selectivos, por ejemplo, de científicos iraníes, o tener un programa nuclear ilegal con aproximadamente 300 cabezas nucleares. Todo eso no es razón para la Unión Europea. Pero el presunto envenenamiento de un estafador sí es razón para montar una crisis mundial. Bueno, esto es simplemente, no es ya que sea hipocresía o doble vara de medir. No, no, esto le indica claramente que la Unión Europea es un Estado aliado y cómplice de Israel. Y no hay nada de más vuelta. Esto es así. Mira, es que las élites europeas son lo que son. Por ejemplo, el señor Borrell. El señor Borrell se formó en un kibutz israelí. Y allí conoció a su primera mujer. O sea, el señor Borrell es un amigo de Israel. Es un cómplice de Israel. Y es un cómplice de todo lo que haga Israel. Eso es el señor Borrell. Y eso es Europa. Eso es la Unión Europea, no Europa, perdón. Eso es la Unión Europea. Entonces, bueno, yo creo que no debemos llamarnos a engaño, ¿no? Es decir, y luego ya, es decir, podemos hablar en el fondo del conflicto, ¿no? No tendríamos tiempo ahora. Habría que ir a las causas históricas de la declaración Balfour, del colonialismo, porque el colonialismo británico es lo que está detrás del conflicto, Es el que lo creó, el que lo alimentó, con su declaración Balfour en 1917. Luego vino la resolución de Naciones Unidas, la cual le daba el 60% del territorio palestino a los judíos, lo que significó, después de una campaña de terror, lo cual significó echar a millones de personas, la Nakba, ¿no? la catástrofe que dicen los palestinos. Y así seguiríamos hasta el día de hoy, resolución de la ONU tras resolución de la ONU, que nunca han cumplido, sin que la Unión Europea diga absolutamente nada, ni presione absolutamente nada. Al contrario, les vende armas, les financia, les da dinero, les da apoyo político, les da apoyo mediático. Y cuando hay ciudadanos en ciudades de la Unión Europea que salen a la calle a protestar, les manda a la policía a disolverlos y a reprimirlos. Esta es la realidad. Esto es la Unión Europea. En este conflicto, evidentemente, nada se puede esperar de la Unión Europea. Nada. Lo que se pueda hacer tendrá que venir de la presión de los propios países árabes, de la presión a la que se vea sometido el propio gobierno norteamericano, que son los que efectivamente pueden doblegar al Estado de Israel a que cumpla con sus obligaciones.
¿Hasta qué punto han llegado las cosas, Juan? Que bueno, se ha tomado la licencia Israel de destruir un edificio que albergaba oficinas de medios extranjeros en Gaza, incluidas Associated Press y Al Jazeera. Y aquí, bueno, quiero detenerme un momento en la reacción de Rusia a lo que está pasando, ¿no? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: estamos extremadamente preocupados por el hecho de que se efectúen estos ataques, especialmente teniendo en cuenta que el edificio albergaba las oficinas de los principales medios de comunicación del mundo. Estamos alarmados por el creciente número de pérdidas humanas, que ya son cientos, ¿no? Y muchísimos niños menores de edad. Y también se ha pronunciado Sergei Vyazhinin, él es viceministro de Exteriores de Rusia, declaró: es necesario en la mayor brevedad posible crear las condiciones adecuadas para relanzar el diálogo pacífico palestino-israelí sobre la base de las conocidas resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, el concepto de dos estados, Palestina e Israel, que coexistan en condiciones de la paz y seguridad. Para ello es preciso que haya un rechazo de cualquier tipo de pasos unilaterales que incluya la intensidad de actividades en el ámbito de asentamientos, la destrucción de los objetivos de infraestructura de viviendas de Palestina, la expulsión de la población árabe de los lugares de su tradicional alojamiento, las provocaciones e instigaciones a la violencia, unas declaraciones que contrastan con las que ha hecho Estados Unidos hasta ahora durante estos días de defender la posición de Israel, de rechazar los ataques de Gaza, que también ha hecho la Unión Europea esa declaración. ¿Juan?
Sí. Vamos a ver, la posición de Rusia ha sido tradicional. De hecho, quizás una resolución de Naciones Unidas, la 1515, que creo que es del año 2003 o 2004, fue propuesta por Rusia y es fundamental porque viene a decir que siguen en vigor todas las resoluciones anteriores y exigía el cumplimiento de esas resoluciones de los acuerdos de Oslo, por lo cual se intentaba llegar a la solución de los dos estados, etcétera, etcétera. Es decir, la opción de los dos estados, que es la única posible, es la para llegar a la paz, es la que planteó Rusia tradicionalmente desde hace décadas, incluso cuando era todavía la Unión Soviética. Es decir, bueno, pues lo que pasa es que hay un muro que es imposible y esto cada cierto tiempo, por distintas causas, se convierte en una guerra caliente. Por ejemplo, esto que hemos visto en los últimos días obedece a una cuestión interna de Israel. Es decir, cuando el señor Netanyahu ve que va a perder el poder porque el resto de partidos van a conformar un gobierno de coalición para echarle, curiosamente, pone a las fuerzas militares israelíes a hacer las maniobras de lo que están ejecutando ahora. Y bastó esperar al final del Ramadán, que sabe que se reúnen decenas de miles de musulmanes en la mezquita de Jerusalén, Al-Aqsa, para realizar una provocación que llevara a la actual escalada de acciones militares. Es que las cosas no ocurren porque sí. Y una vez más, con el consentimiento, la complicidad y la inteligencia de los Estados Unidos, y la complicidad, oración, omisión, silencio o de cualquier otra forma de la Unión Europea, pues estamos de nuevo en esta situación, sin que se haya arreglado ninguno de los problemas que establecían que tenían que resolverse según la resolución de Naciones Unidas, que fundamentalmente son cinco. La retirada de los territorios ocupados, el retorno de los refugiados, el reconocimiento del Estado palestino, con su capital en Jerusalén, el fin de los asentamientos ilegales y acabar con el apartheid de la población palestina dentro de Israel. Y nada, y seguimos. Bueno, yo me he hecho viejo con esto. O sea, es que me temo que vamos a seguir así porque, en el fondo, Israel no es más que un apéndice del poder sionista de los lobbies en Estados Unidos y en las potencias anglosajonas. Hay que decir, por si lo queremos también comentar, que Israel debería darse cuenta que a la larga la guerra la tiene perdida. Mira, ahora mismo en la situación conflictiva que estamos viviendo estos días, hay tres frentes abiertos. Sí, el de Gaza, que es el más espectacular, porque vemos los bombardeos y porque de allí se lanzan miles de cohetes contra Israel. Pero está también el problema en las fronteras, donde jordanos, palestinos que viven en Jordania y ciudadanos jordanos intentan pasar a Cisjordania para sumarse a la protesta y a la lucha contra Israel. Y está en el norte, en el Golán y en el sur del Líbano, donde Hezbollah también apoya a los palestinos. Pero además hay un tercer frente mucho más peligroso para Israel, que es el frente interno. Es decir, la población árabe que vive en Israel ya está harta de discriminación, harta de ser siempre ellos los maltratados, y se está rebelando. Y los palestinos tienen dos armas terribles, terribles. Una es la demografía, que es mucho más alta que la israelí y es cuestión de años. Y la otra, es que los palestinos, como los soviéticos en la Gran Guerra Patria, los palestinos están dispuestos a ponerlos muertos. Y Israel no. Contra eso no hay quien luche.